Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo,
al verte sonreír,
al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Saludos a nuestros radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita, Lo bello que es vivir, de 12 a 1 en los estudios de Radio Sintonía. Un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos porque queremos cuidar, cuidarnos y prevenir nuestra salud mental. Bienvenido un jueves más.
Nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar.
Hoy estamos aquí en nuestros estudios, Fátima Pérez.
Buenos días.
Víctor Ruiz.
Buenos días.
Enrique Martínez.
Hola, hola.
Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araujo. Y esta que les habla, Ana Rodríguez.
Nunca pares de soñar.
Buenos días a todos nuestros radio oyentes. Bienvenidos a Lo bello que es vivir. Y antes que nada les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. En el programa de hoy vamos a hablar de la red de recursos y dispositivos disponibles en salud mental que tenemos a nivel insular. Les contaremos de qué manera podemos acceder a ellos y qué tipo de intervención realizan cada uno. Pero antes que nada, le vamos a poner música a la mañana de hoy jueves. ¿Y con qué canción lo vamos a hacer, Ana?
Pues la canción es de David Civera, de Lo que hiciste por mí. Y se la quiero dedicar a todas las personas que colaboran en este programa.
Pues muchas gracias.
Gracias.
El orgullo, el valor, cuando andaba perdido, sin rumbo ni dirección, la vida me hizo daño, me bajó a lo peor, me apagó la esperanza y se llevó mi voz. Estaba rendido ante el desamparo que tu amistad me salvó. Hiciste por mí, yo no me olvido, ni en un millón, yo no me olvidé. Lo que hiciste por mí, yo no me olvido, ni en un millón de años. Amiga, lo que hiciste por mí, yo no me olvido, ni en un millón, yo no me olvidé. Lo que hiciste por mí, yo no me olvido, ni en un millón de años. Amiga, lo que hiciste por mí. Más lo necesité, te agradezco en el alma, me subiste la fe. Estaba rendido ante el desamparo que tu amistad me salvó. De lo que hiciste por mí, yo no me olvido, ni en un millón, yo no me olvidé. Lo que hiciste por mí, yo no me olvido, ni en un millón de años. Amiga, lo que hiciste por mí, yo no me olvido, ni en un millón de años.
me ha enseñado que nada es en vano, que vale la pena querer.
De lo que hiciste por mí, yo no me olvido, ni en un millón. Yo no me olvido de lo que hiciste por mí, yo no me olvido, ni en un millón de años. Amiga, lo que hiciste por mí, yo no me olvido.
¿Qué canción más animada nos pusiste esta mañana, Ana?
Para nosotros.
Pues como decíamos al comenzar el programa, hoy queremos recordarles los recursos con los que contamos en Fuerteventura en el ámbito de la salud mental, sus características y cómo se pueden acceder a ellos. Porque sí es verdad que nosotros trabajamos con estos recursos a diario y los tenemos bastante claros, pero debido a la demanda que nos transmite la sociedad en materia de salud mental y su abordaje, pues creemos que es oportuno el informar y dar a conocer pues todos estos recursos insulares. Si les parece, pues vamos a comenzar con los dispositivos de la red de salud mental. A nivel insular, el Servicio Canario de Salud cuenta con dos unidades de atención comunitaria que están ubicadas en Puerto del Rosario y otra en Gran Tarajal, para abarcar pues todo el área de salud de Fuerteventura. Contamos con una unidad de salud mental infanto-juvenil que está ubicada en la zona de Puerto del Rosario, pero que igualmente atiende a aquellos pacientes derivados de cualquier zona básica de salud de la isla, para poder atender a todo lo que son pues todos los niños, adolescentes y que cubran pues estas necesidades que requieren y que últimamente pues se están demandando bastante más en salud mental. Ana, cuéntanos un poco a nivel hospitalario cómo nos organizamos.
Pues a nivel hospitalario contamos con una UHB, Unidad de Hospitalización Breve, y atiende los casos críticos de la enfermedad hasta su estabilización, realizando psicoterapia, terapia familiar y talleres.
Si recuerdan, ¿te acuerdas que tuvimos aquí en uno de los programas a María?
Sí.
María, la compañera de hospitalización breve, que era la encargada de realizar esos talleres.
Y nos explicó todos los talleres que tenían.
De risoterapia, talleres de cocina, de pintura, y por lo menos esa estancia ahí cuando están hospitalizados pues se hace un poco más llevadera y más amena.
Sí, claro, es que de eso se trata. Y también contamos desde hace poquitos meses con la UME, la Unidad de Media Estancia, que se encuentra en el Hospital General de Fuerteventura, que funciona como unidad rehabilitadora a medio plazo, con estancia media programada de 6 meses, con régimen semiabierto.
Esto teníamos muchas ganas, ¿verdad? Que por
empezara,
fin empezara, sí. Comenzara, que se retrasó algunos meses, ¿no? Pero ya está en funcionamiento y la verdad que...
Y está funcionando bastante bien, según nos han contado.
Sí, y ya hemos tenido nosotros algunos de nuestros usuarios que han podido estar allí algunos meses y que la verdad todo lo que cuentan y lo que nos transmiten pues ha sido muy positivo.
Es todo positivo para ellos, sí, y de eso se trata.
Para ayudarles en la recuperación. Pues este nuevo recurso de la red de salud mental cuenta con 8 habitaciones y tiene capacidad para 13 personas. Está dotada también de 2 salas de terapia ocupacional, un patio, cocina, comedor y un salón comunitario. La UME atiende a pacientes con trastorno mental, prestando tratamiento médico-psiquiátrico e intervención psicológica, cuidados de enfermería y los programas de rehabilitación para conseguir la reinserción social en condiciones de estabilidad clínica, para dar esa atención continuada y especializada a las personas con patologías psíquicas no severas. El servicio de elección, cuando se precise un abordaje intensivo clínico y rehabilitador, está diseñado para dar a personas con trastorno mental cuya situación psicopatológica persiste después del tratamiento habitual implantado y para proporcionar esas terapias rehabilitadoras de las funciones que se puedan ver mermadas o afectadas por el problema de salud mental. Y para decir un poquito algo más de esta unidad de media estancia, pues vamos a nombrar quién compone este equipo multidisciplinar profesional, que cuenta con 2 psiquiatras, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, una trabajadora social que está compartida con el ETAC y la UHB, personal de enfermería y personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
Pues sí. ¿Y esta red de dispositivos, de qué profesionales se compone?
Pues bueno, como decíamos, es un equipo multidisciplinar en el que cada uno tiene su ámbito de trabajo y están todos perfectamente coordinados, y a nivel de general podríamos decir que la unidad de salud mental de Puerto, por envergadura de pacientes, pues cuenta con psiquiatras, psicólogos y enfermeros, con el apoyo de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. La unidad de salud mental del sur, pues cuenta con un psiquiatra, un psicólogo y un enfermero. También se realizan desplazamientos un día a la semana a los extremos de la isla para poder facilitar así el acceso a todas las personas, llegando a las zonas de Morro Jable en el sur y de Corralejo en la zona norte. Uh-huh. Está, como decíamos antes, la unidad de salud infanto-juvenil, que cuenta con psiquiatría, psicología y enfermería. Y también contamos con la figura de los trabajadores sociales, tanto en la zona norte como en la zona sur. Y desde hace unos meses también se ha conseguido que se incorpore una trabajadora social en el centro de salud de Morro Jable de manera diaria, porque se estaba demandando ya desde hace bastantes años, con la finalidad que decíamos, para facilitarle el acceso a todas las personas de la zona sur de la isla, ¿no? Que siempre, pues, por temas de transporte, de distancia, esta isla sabemos que es muy larga en extensión. Uh-huh. y para no causarle a las personas, pues, más dificultad en el acceso a estos servicios. Y también, por supuesto, destacar también las funciones y la labor del personal administrativo, que gestionan esas agendas y solucionan un montón de infinidad de temas y demás de cuestiones administrativas.
Y a nivel general, ¿cuáles son las funciones de las trabajadoras sociales de salud mental en el SSS?
En el Servicio Canario de Salud. pues estas trabajadoras sociales no paran de funciones y aparte que nosotros las tenemos siempre súper demandadas. Principalmente lo que ellas hacen es una escucha activa, escuchar al paciente y atender la demanda que tiene este, que pueda presentar. A partir de ahí, pues le proporcionan información y asesoramiento sobre la discapacidad y la incapacidad, que muchas veces se confunden, ¿no? Creemos que es lo mismo y son totalmente dos cosas diferentes, ¿no? Pues les ayudan a gestionar esas prestaciones, esas valoraciones de la dependencia. También después ellas informan y apoyan y ayudan en todos los recursos sociales generales y especializados. Realizan también un apoyo en la búsqueda de empleo, hacen esta derivación a los recursos especializados cuando se cumple con los criterios y así los recomiendan los facultativos. También realizan un importante apoyo psicosocial y el trabajo multidisciplinar en coordinación, pues, con todos estos facultativos. Y la coordinación, pues, con los diferentes recursos públicos y privados para el seguimiento de todas las diferentes situaciones sociales o la gestión de las mismas. También se coordinan, por eso digo que estas trabajadoras sociales nuestras no paran. Mm. También se coordinan con servicios sociales, con atención primaria, con menores, con la Misión Cristiana Moderna, con Suma, con Opción 3, con nosotros, con Asomasamen, con las empresas de empleo protegido para ayudar a estas personas en la inserción laboral, con el SIPA, bueno. Y también hay que destacar, muy importante, el papel que tienen estas trabajadoras sociales en las intervenciones familiares en el equipo multidisciplinar, cuando van al domicilio, intervienen con la familia, porque la verdad que se consiguen muchas cositas. Yo quiero destacar también, bueno, yo como ya saben, hemos dicho algunas veces, yo estoy en el proyecto de acompañamiento en la zona sur, y allí, pues, yo me coordino con Yurena Cabrera, que es la trabajadora social de la zona sur. Sí. Yurena Cabrera la tuvimos trabajando hace muchos años en Asomasamen. Uh-huh. Luego pasó por el Centro de Rehabilitación Psicosocial en Puerto y ahora la tenemos, pues, aquí de trabajadora social del Servicio Canario de Salud. Bueno, pues ella es un puntal.
Sí, la verdad
ella
que sí.
Es un puntal que antes que descolgamos el teléfono, ahí la tenemos para todo, nos soluciona un montón de trámites, nos apoya muchísimo con nuestros usuarios en el tema de inserción laboral, en el tema de dependencia, en la búsqueda de recursos. Y nada, desde aquí agradecerle y mandarle un besito fuerte por esa labor tan humana que hace y por el empeño y la fuerza que le pone a todo.
Pues sí. Y otro recurso del Servicio Canario de Salud del que disponemos es el ETAC. ¿Qué nos puedes decir acerca de este recurso?
Bueno, pues el ETAC también es de nueva incorporación, también lleva funcionando poquito tiempo.
Poquito tiempo, sí.
Y del ETAC podemos decir que es el equipo de tratamiento asertivo comunitario y que es un servicio de asistencia intensiva, integral, global y adaptada a las necesidades de la persona, y el objetivo y la finalidad que tiene es el fin rehabilitador de la persona. Es un recurso pues que está dirigido a las personas con un trastorno mental grave que se encuentran desvinculadas de la red de asistencia, que presentan falta de adaptación social, que tienen dificultad en la adherencia del tratamiento, ¿no? Personas que están un poquito más desvinculadas, uh-huh. Y que con estas intervenciones pues se consiguen eso, el rescatarlos, dijéramos, ¿no? Y intentar que a través de estas intervenciones psicosociales pues se vayan recuperando y pudiendo llevar pues una vida lo más normal posible. Para acceder al ETAC, diremos que las personas deben de haber sido derivadas por las unidades de salud mental y que el ETAC no es un recurso para atender en crisis. Desde este equipo se trabajarán aspectos como es la asistencia en consumo de sustancias tóxicas, los recursos residenciales y alojativos disponibles en nuestra isla, las ayudas económicas a las que puedan acceder, las relaciones interpersonales, la formación, el empleo, y que también es muy importante, que siempre lo decimos, ¿no?, que la persona tiene que estar motivada para recibir este tipo de ayudas, ¿no?, que no, como siempre, no podemos obligarle. Uh-huh. Entonces, este es uno de los requisitos, que la persona deba aceptar de manera voluntaria que el ETAC lleve a cabo este tipo de seguimiento. La ratio está en torno a 7 u 8 personas por profesional, y el equipo profesional pues cuenta con un psiquiatra, una trabajadora social que está compartida con la UME, con la unidad de media estancia, un enfermero y un técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
¿Y cómo podemos acceder a estas unidades de salud mental del Servicio Canario de Salud?
Pues volvemos a repetir, primero y lo más importante es porque el paciente quiera.
Yeah.
Porque él tenga esas ganas y esa motivación por querer recuperarse y por querer integrarse en estos recursos y llevarlos a cabo. Y después pues accedemos a estos recursos a través de una interconsulta que realiza el médico de atención primaria. Nos vamos a la consulta de nuestro médico y pues le pedimos esa derivación a psiquiatría, a las unidades de salud mental, y ya cuando nos valore el psiquiatra, pues ya el psiquiatra se encarga de ponernos en contacto con los demás recursos existentes.
Vale.
¿Junto con el Servicio Canario de Salud hay algún otro tipo de apoyo cuya gestión se comparta con otros recursos?
Pues sí, Enrique, mira, a lo largo de lo que llevamos de programa, pues estamos viendo que tenemos, ¿no?, después de que siempre somos una isla menor y estamos escasos de recursos, bueno, pues que por lo menos vamos teniendo, ¿no?, cositas en las que poder apoyarnos, ¿no?, para esta recuperación y rehabilitación en personas que tienen problemas de salud mental. Y otro de los servicios que tiene el Servicio Canario de Salud es la pensión tutelada, cuya gestión actualmente se lleva a cabo a través del Cabildo. Pero todo lo que es trámite, seguimiento y los aspectos técnicos van en conjunto y en coordinación con el Servicio Canario de Salud. Más concretamente, en la unidad de salud mental que corresponda, ya sea la zona norte o la zona sur. Bueno, yo creo que, a ver, es mucha información, ¿no? Vamos, estamos dando mucha información, pero bueno, yo creo que
hay bastantes cositas, claro, que para no haber tenido casi nada.
Claro, y que es necesario también que la población conozca todos los recursos que tenemos, porque como cada vez comentamos aquí, ¿no?, que cuando se nos presenta a lo mejor en las casas un problema de salud mental, no nos desbordamos, no sabemos cómo ayudar a la persona, no sabemos dónde dirigirnos, dónde acudir. Y bueno, por lo menos pues queremos con este programa que quede un poquito así claro e informar de todos esos recursos que tenemos a nivel insular.
Pues sí. Y bueno, vas a poner una canción.
Venga, pues ponemos un poquito de música y así no saturamos tampoco a la gente con tanta con tanta información. Pues ahora vamos a continuar con Diego Torres y la canción Iguales. Y esta, como cada semana, va para nuestro compi Jesús por estar siempre implicado preguntándonos por el programa todos los miércoles. Así que Jesús, un besito grande de todos de tus compis, de lo bello que es vivir.
Perdón, porque es sincero lo que soy. No bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única. De la cabeza a los pies, cada uno es como es. Por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poder. Más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un
continuamos hablando de la red de dispositivos y recursos en salud mental de Fuerteventura y lo hacemos ahora con los recursos que no pertenecen al sistema sanitario. Dentro de esta red de dispositivos de salud mental tenemos dos centros de rehabilitación psicosocial, uno que está aquí en Puerto del Rosario y otro que está en Gran Tarajal. Y contamos ahora con la intervención de Noemí Ruiz, que es educadora social del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Puerto del Rosario, que nos informa acerca de cómo se interviene en estos centros de día. La escuchamos por ahí, a ver.
Buenos días a todas las personas usuarias que nos están escuchando. Les hablamos desde el Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial. El Centro de Rehabilitación Psicosocial es un centro que pertenece al excelentísimo Cabildo de Fuerteventura. Es subcontratado por una empresa, Iscan Servicios Integrales, y tiene personal cedido por el Servicio Canario de Salud. En el centro lo que se intenta es realizar la rehabilitación psicosocial para recuperar las capacidades y habilidades que se han visto deterioradas en la enfermedad. Esto se hace mediante programas y actividades donde tenemos 5 subprogramas: el de psicoeducación, el de rehabilitación cognitiva, el de autonomía personal, el de inserción sociolaboral y el manejo de los y tiempo libre. Todos ellos para garantizar una mejora en la memoria, atención, concentración, habilidades sociales de relación y comunicación, capacidad laboral, entre otros. Los profesionales que trabajamos en el centro somos 5. En el área social estamos el trabajador social, la educadora social y la integradora sociolaboral. Y en el área de salud están la psicóloga y la enfermera. El centro está abierto de lunes a viernes de 8 a 3 y tiene un programa itinerante de actividades según las necesidades de las diferentes personas usuarias que existen a él.
Pues desde aquí le damos también las gracias a Noemí por intervenir y contarnos cómo funciona un poquito el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Puerto del Rosario y como bien decía ella, aunque gestionados por entidades diferentes, Norte y Sur trabajan con los mismos objetivos. Se interviene con personas con trastorno mental grave que vienen derivados desde las unidades de salud mental. Y a través de las actividades y de la atención individual que se llevan a cabo, pues se pretende recuperar las capacidades de las personas que se pueden ver afectadas debido al problema de salud mental. Ahora también pues quería compartir con nosotros esta mañana Natalia Espino, trabajadora social del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Gran Tarajal, para contarnos también un poquito pues cómo funcionan en el sur. La escuchamos.
Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Espino y soy la trabajadora social del Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial de Gran Tarajal. Me comentan las compañeras de Lo Bello Que Es Vivir, que si les puedo comentar un poquito acerca del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Gran Tarajal, porque hoy toca hablar un poco de los recursos de salud mental de la isla. Bueno, como me consta que mi compañera Noemí de Puerto ya les ha hablado un poquito de la parte de los programas con los que cuentan y cuál es el objetivo de la rehabilitación psicosocial, si les parece, yo les voy a contar un poquito la historia de este centro de día, que además en este año se hacen los 20 años de historia de este centro de rehabilitación, un centro que surge por la necesidad de tener recursos dirigidos no solamente al tratamiento farmacológico y de terapia en las unidades de salud mental, sino de, pues eso, abrir un poquito más y trabajar la rehabilitación con los usuarios que siempre son derivados de las unidades de salud mental, y aquí en Gran Tarajal son personas derivadas de la zona sur, ¿no? Entonces, como les decía, el centro se crea, se abre, digamos, en el año 2002, pasando por diferentes etapas. Inicialmente no había ni siquiera un lugar, unas instalaciones en donde estar, para después poder realizar la labor que se realiza con los usuarios en unas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Tuneje, hasta poco a poco llegar al lugar en el que estamos ahora, que es un edificio situado en el Aceitún, en Gran Tarajal, con todas las instalaciones necesarias para poder realizar nuestro trabajo. En cuanto al personal, bueno, importantísimo. Nosotros, igual que en Puerto, es, como comentaba la compañera, es el cabildo, el que digamos, es la entidad competente para realizar este servicio, pero encomienda la gestión, en nuestro caso, a la Mancomunidad Centro Sur. Y el personal que hay aquí en Gran Tarajal somos un monitor, que es Pedro, una trabajadora social, que soy yo, y personal de Servicio Canario de Salud, que es la psicóloga y coordinadora Candy, y la enfermera Laura. Entre todos hacemos el trabajo dirigido, pues eso, a poder recuperar esas capacidades que por la enfermedad han podido verse mermadas, y trabajamos diferentes ámbitos. Trabajamos no solo con los usuarios, sino también con sus familias, y colaboramos en la medida de lo posible con Asomasame. Ha sido un largo camino. Inicialmente, ya digo, siempre Candy comenta que inicialmente hacían hasta sesiones en la playa, ¿no? Cuando todavía no tenían instalaciones en este acercamiento a los usuarios, y poco a poco, bueno, pues hemos conseguido tener un transporte, un edificio, hemos ampliado un poquito el personal y vamos creciendo en calidad y en ganas de trabajar también, ¿no? Bueno, las ganas están en estado de momento cero. Esto es lo que yo tengo que comentar del Centro de Día de Rehabilitación de Gran Tarajal. Un saludo y buenos días.
Pues nada, también le agradecemos a Natalia, como siempre, que esté dispuesta siempre a intervenir con nosotros en Lo Bello Que Es Vivir. Y también, bueno, yo creo que felicitarla, ¿no?, por estos 20 años que se dice pronto.
Sí, no son pocos.
20 años trabajando por la salud mental, empezando de la nada, como ya decía.
20 años que se dicen pronto, uh-huh. Sí, pero son 20 años.
Así que, pues muchísimas felicidades al Centro de Rehabilitación Psicosocial de Gran Tarajal. Uh-huh. Antes de seguir, pues vamos a resaltar, ¿no?, de nuevo, porque ya lo estamos viendo a lo largo de todo el programa, la importancia que es de que exista esta coordinación entre todos los recursos, ya que es fundamental que se dé esta coordinación. Y aquí en Fuerteventura, pues tenemos la suerte de que se dé de manera muy directa, tanto con las unidades de salud mental como con los centros de rehabilitación psicosocial y con nosotros, con Asomasame, ya que pues compartimos usuarios con los centros de día y tenemos usuarios que nos derivan de las unidades y es importante que esta coordinación entre todos los recursos se dé de manera efectiva. Y entonces ya, si le parece así a todos ustedes, como para finalizar, ¿no?, vamos a dar ahí el broche de oro de del último recurso no sanitario que tenemos. Vamos ahí a traérnoslo para casa y otro de los super recursos importantes que tenemos en la isla, pues es Asomasame. Uh-huh. Y ahora va a ser de Yanira Falcón, que es la psicóloga y coordinadora, como todos la conocen ya, de todos nuestros proyectos, quien nos va a contar pues quiénes somos, a quién atendemos y qué es lo que abordamos.
Hola, buenos días. Bueno, pues mi nombre es Deyanira y yo soy la coordinadora y psicóloga de Asomasame. Asomasame, como ya saben, es la Asociación Majorera por la Salud Mental. Es una asociación sin ánimo de lucro que nace en el año 2001 y yo creo que lo más importante que tenemos que decir y la gente tiene que saber de Asomasame es que no somos un recurso sanitario. Si bien es cierto que nosotros trabajamos con personas con trastorno mental grave, no lo hacemos desde la perspectiva sanitaria, sino que nosotros trabajamos desde la intervención psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros y nosotras tratamos de abordar, por un lado, el bienestar subjetivo y psicológico de cada una de las personas que forman parte de nuestros proyectos, y por otro lado, el bienestar social y familiar de esas personas. Está claro que estos tres van entrelazados, van unidos, son el soporte de otro. Y por eso es tan importante trabajarlos todos. En conclusión, desde Asomasame, por lo que apostamos es por conseguir la autonomía personal y la inclusión social de las personas. Además, de manera transversal con este tipo de intervención, buscamos la aceptación social. Porque es cierto que las personas con trastorno mental tienen que incluirse en la sociedad, pero también es cierto que la sociedad tiene que aceptarles, la sociedad tiene que cambiar la perspectiva o la forma en la que mira a las personas con trastorno mental y la forma en la que se relaciona con las personas con trastorno mental. Entonces, pues es un trabajo que se hace en conjunto de manera transversal.
Y a continuación, Deyanira nos cuenta cómo llevamos a cabo este tipo de intervenciones.
Bueno, bien, pues para llevar a cabo este tipo de intervención lo hacemos a través de una serie de proyectos. Ahora voy a hacer una pequeñita descripción de cada uno de los proyectos que se ofertan desde Asomasame para que se queden pues con una idea del abanico de actividades que ofrecemos, ¿no?, con el que contamos. Lo primero de todo es decir que en todos nuestros proyectos lo que se busca es conseguir la autonomía de las personas Y decir también que todos los proyectos se llevan a cabo tanto en la zona norte como en la zona sur de la isla. A cualquiera de nuestros proyectos pueden acceder personas de cualquier zona de la isla, porque nosotros hacemos una intervención de ámbito insular, ¿vale? Bueno, pues llevamos a cabo los siguientes proyectos. En primer lugar, el proyecto de ocio y tiempo libre, que este es un proyecto que se lleva a cabo generalmente en horario de tarde y se trabaja en grupo. Se trabaja en grupo y lo que se hace es pues lo que cualquiera de nosotros o nosotras podríamos hacer en una tarde de ocio, desde quedar para tomar un café, ir al cine, a una exposición, pasar una tarde de playa, jugar a la bola canaria, lo que cualquiera podríamos hacer. Luego, otro de los proyectos es el taller de horticultura. Este, al igual que ocio y tiempo libre, se trabaja en grupo, en este caso en horario de mañana, y consiste pues en el trabajo de horticultura en una finca que tenemos en Valles de Ortega. Se desarrolla la agricultura terapéutica, pues también con todo lo que supone, ¿no? Promover el trabajo en equipo, el trabajo al aire libre y con todos los beneficios con los que eso cuenta. El tercero de nuestros proyectos es el proyecto de acompañamiento, que en este caso se trabaja de manera individual y se trabaja con personas más vulnerables. Son personas que o bien residen en zonas más rurales, desconectadas del, o sea, que no, a las que no llega el transporte público, son personas que pues que les cuesta más salir de casa o les cuesta más relacionarse, en definitiva personas que se encuentran en un momento más vulnerable. Y luego, aparte de estos proyectos, tenemos otras actividades que no son proyectos como tal, pero que también lo ofrecemos. Hay un grupo de deporte en la zona norte y un grupo de senderismo en la zona sur. Hacemos muchísimas más actividades, pero grosso modo yo diría que esta es nuestra principal actividad y la principal actividad que ofrecemos a las personas con problemas de salud mental. Luego, sí estaría bien destacar también que recientemente hemos iniciado un trabajo para elaborar un proyecto en materia de prevención. Nuestro objetivo es, si todo sale bien, poder llegar a partir del año que viene a todos los centros educativos de la isla y a diferentes niveles educativos para trabajar la prevención en materia de salud mental. Y finalmente, que casi me olvido de decirlo y es muy importante, para acceder a cualquiera de nuestros recursos es necesario ser derivado o derivada por bien las unidades de salud mental o bien los centros de rehabilitación psicosocial de la isla, tanto los del norte como los del sur, y las unidades igual. Esto quiere decir que las personas que accedan a nuestros proyectos deben ser pacientes de salud mental. No obstante, sí es cierto que pueden venir de manera independiente, digamos, a solicitar información a la entidad. Ahí vamos a tener a nuestro trabajador social, Agustín, que se encarga pues de presentar los diferentes recursos de salud mental que hay en la isla o de informar a las personas de cuál es el proceso a seguir para llegar hasta nosotros. Y un poco eso, hacer como una presentación y hacer como de enlace. Pues no lo sé, no, seguramente se me queda algo por ahí que decirles, pero supongo que Fátima lo añadirá. Pues nada, muchas gracias por invitarme y que vaya muy bien el programa. Un abrazo fuerte y feliz día para todos y todas.
Igualmente, Deyanira.
Que no tengo nada que añadir porque ya lo ha explicado todo perfectamente. Solo darle las gracias por compartir este ratito también con nosotros.
Sí, pues sí.
Y bueno, ya les hemos contado todos los recursos que tenemos a nuestra disposición a nivel de salud mental. Y pues bueno, creemos que la mejor manera de cerrar hoy este programa sobre los recursos a nivel insular, pues es poder compartir con todos ustedes que nos oyen, pues, el testimonio de una persona pues que se beneficie de estos recursos y que sea partícipe de los proyectos. Y aprovechando que te tenemos aquí, a nuestro compañero Enrique, que tú formas parte de varios de nuestros proyectos, como es el de horticultura, el de ocio y tiempo libre, el grupo de deportes, aunque ahora estás un poquillo ahí con la rodilla y, sí. Y estás un poquito así, pero bueno, recuperándote. Y bueno, y también en el programa de radio, que ya eres aquí un fiel compañero también de Lo Bello Que Es Vivir. Pues, ¿quién mejor que tú para contarnos qué te aporta todo esto y cómo ha sido tu andadura hasta que llegaste aquí? Así que, adelante, cuando quieras.
Bueno, yo era una persona tímida, encerrada en mi mundo y a vueltas con mis problemas, ¿no? En un círculo vicioso del que no podía salir. Y que me solía tanto que perdí el norte, entrando en depresiones fuertísimas, que evolucionaron hacia un insomnio crónico con todo lo que conlleva asociado, ¿no? Y desarrollando tanto enfermedades de tipo mental como de tipo músculo esquelético, ¿no? En fin, aunque en la actualidad esta problemática la vivo y me limita, también se ve por otra parte que pese a que uno cae en depresiones y he tenido ganas de tirar la toalla, cansado de no descansar. Y sé también que por propia experiencia que tenemos que tratar de hacerlo la vida lo más normal posible, trabajando si se puede, sociabilizando. Me consta que mi forma de pensar negativa es el problema. Sé también que cambiando y pensando en positivo es la solución. Y bueno, en este proceso de cambio de forma de vida, ¿no? De positivo, de negativo a positivo, son fundamentales personas como mi familia, mi esposa, toda la gente buena que trata de echarme una mano, o por lo menos no poner palos en las ruedas, que a veces ya es bastante. Y, en fin, asociaciones como Asumasamen son muy importantes para... por la labor que hacen, con gente que tiene problemas de salud mental. A mí me sacaron de ese marasmo negativo del que estaba imbuido totalmente y te echaron al sofá todo el día. Me echaron una mano al conectarme con otra gente, con el mundo, y ver que no soy el único que se le tuerce la vida, ¿no? Hay otras personas que, aunque estén peor, como yo lo he estado, sé que se puede salir con paciencia y perseverando en lo que suma y nos hace mejores. Asumasamen me ayudó a ver que la vida vale la pena. Con todas las actividades que hacen, contribuyeron muchísimo poniendo luz en nuestro camino. Si nosotros de nuestra parte, sé por experiencia que me consta, me consta que la mayoría de los usuarios de Asumasam mejoran bastante en su calidad de vida. Que no solo hay depresiones y tristezas, que hay convivencias positivas de risas y alegrías y buen compartir. Que no solo hay oscuridad, que no estamos solos. Que hay puertas y salidas a través de lo mejor que tenemos dentro, potenciándolo y viviéndolo. Gracias a todos sin excepción, desde la directiva hasta los monitores. Esos monitores y monitores tan pacientes, tan cercanos, tan comprensibles, buenos profesionales y sobre todo buenas personas que aportáis tanto a nivel humano. Para mí es lo mejor este lado humano que aportáis y lo que más necesito. Gracias Gustavo, gracias Carla y muy especialmente a Laura y a Fátima por todo el tiempo y corazón que nos dan. Os hacéis valer y sois muy importantes para todos nosotros, los usuarios de Asumasamen.
Muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Bueno, y decirte que tú también eres un puntal para todos los chicos de ocio, ¿eh?
Sí, pones el granito de arena.
Sí, pones el granito de arena, medias cuando hay conflictos, das consejos cuando ves que alguien lo necesita, identificas muy bien cuando alguien está mal y tú siempre estás ahí para apoyarlo.
Sí, a mí me hace sentir mejor también.
Es ayuda,
bueno, para mí mismo también.
Es bonito, es ayuda mutua,
a los demás,
¿verdad?
Como me ayuda a mí mismo.
Es como muy satisfactorio, es
sí,
bonito.
Yo creo que es la única manera.
Y bueno, agradecerte también tu implicación aquí en Lo Bello Que Es Vivir, que también está, antes que descolgamos el teléfono, Enrique viene.
A ustedes por darme la oportunidad.
Y eso, y unas palabras súper bonitas. Y,
la verdad que sí.
Y que te queremos muchísimo, que eres parte importante de este grupo.
Y mucho de lo que él explica ahí, yo lo entiendo.
Sí, lo entendemos, lo que pasamos por esto. Y bueno, tenemos cierta sensibilidad, lo entendemos.
Sí, y también recordar esos momentos que tú decías, ¿no? Esos momentos de oscuridad en los que no sabemos cómo salir ni a dónde ir, pues vamos a aprovechar y, como tú decías, siempre hay salidas, siempre hay puertas abiertas, pues aprovechamos para recordar el 024, el teléfono de ayuda a las ideaciones o conductas suicidas, que está activo 24 horas al día, todos los días del año, y que, como tú bien decías, siempre hay una puerta abierta, siempre hay un poquito de luz, un poquito de esperanza, y en ello estamos, en intentar ayudar a que esta luz nos llegue a todos, ¿no? Pues muchas gracias, Enrique.
A ustedes.
Y ya terminamos con los recursos, que ya hemos dado bastante información, ¿no? Para cualquier cosita más, pues después, como siempre, al final del programa, damos los teléfonos de contacto por si a alguien se le quedó algo que no está claro o se quiere informar, pues ahí los compañeros le informarán de todo. Y continuamos ahora con nuestro espacio de literatura de aquí del señor Víctor, cuando tú quieras.
Buenos días. Bueno, aquí estamos otro jueves más en la sesión de literatura de Ruiz de Ortega. Esta semana comentaremos un libro muy divertido y para todas las edades. Su título es Arsène Lupin y su autor Maurice Leblanc.
¿Y qué fue lo que te llevó a interesarte por este libro, leerlo?
Confieso que me interesé por este libro porque disfruté de la adaptación de Netflix, así que no dudé en leerlo cuando se me dio la oportunidad. Arsène Lupin, Caballero Ladrón, es un libro que se compone de los primeros 9 relatos del ladrón Arsène Lupin. En cierto modo, los relatos de este libro están conectados entre sí, por lo que no recomiendo leerlos de forma aleatoria. El ritmo de la historia es ágil porque en todo momento quiere saber la solución del caso en cuestión, de modo que siempre hay un halo de misterio e incertidumbre. Al final, la resolución siempre sorprende de una forma u otra porque no todos son robos y no todas las soluciones son equiparables.
Tú sabes, Víctor, que yo veía esta serie de dibujos cuando era pequeña, que había una serie de dibujos.
Pues sí. Ignoraba eso.
Pues sí, pues hay una serie de dibujitos. Yo me imagino que estará por internet por algún sitio.
Pues hay que echarle un vistazo.
Y yo, al escucharte ahora decir que hay una serie en Netflix, yo la voy a ver, porque a mí me gustaban los dibujos muchísimo.
Muy buena serie.
¿Y qué nos puedes contar acerca de los personajes?
Bueno, con respecto a los personajes, destaco a Lupin por ser el protagonista de esta novela, pero también nos encontramos con personajes secundarios, que solo aparecerán una vez, y con otros que se volverán recurrentes. Me gustaría hablar de Ganimard, el inspector encargado de atrapar a Lupin, ya que me ha encantado su personalidad y su forma de explicar y analizar los eventos. Además, en el último relato de este libro, seremos testigos de un enfrentamiento entre Lupin y un tal Herlock Sholmes. ¿Os suena este nombre? De algo. Me ha parecido muy curiosa esta forma de hacer homenaje al personaje de Arthur Conan Doyle. Incluso hay un libro donde se enfrenta personalmente de una forma más seria. Dicho esto, centrémonos en Lupin. Me ha gustado cómo gestiona todos los robos y cómo se adelanta a los acontecimientos. Cuando parece que todo está perdido, saca una bajo la manga. Con esto no quiero decir que siempre salga airoso en las situaciones, pero en más de una ocasión está preparado para sorprendernos. En resumen, es un buen personaje principal y me merece mucho la pena conocerle.
Eso, como han cambiado ahí el nombre, ¿no? Herlock Sholmes.
Sí, para no plagiar el nombre de Sherlock Holmes, le cambiaron las iniciales.
Qué bueno. Y Víctor, sobre el estilo narrativo, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, el estilo narrativo es ameno y bastante maduro. Se expresa de una forma muy culta y correcta. Ha sido un placer conocer la bruma de este autor. Me ha gustado mucho y me ha convencido en todos los sentidos. Por último, quiero notar que la serie de Netflix no es una adaptación 100% del fiel del libro. La serie está basada en las novelas y veremos algunos eventos que podremos localizar en los libros. Pero hay que tener en cuenta que en la serie nuestro protagonista utiliza los trucos de los libros de Lupin para adaptarlos a la vida real. Este detalle quería aclararlo para que no haya ningún malentendido.
Bueno, y seguro que puedes aportarnos alguna peculiaridad acerca de la novela o el autor.
Sí, y bueno, y para acabar hablaremos de una curiosidad acerca de su autor. Leblanc inventó la expresión gentleman con brûleur para describir a Lupin, que se ha traducido al español como ladrón de guante blanco. La frase hace referencia al nuevo tipo de delitos que se practicaban a principios del siglo XX.
Era como muy pillo, así, sutil. Sí, ¿no?
Con elegancia.
Sí, con elegancia, ¿verdad? Sí. Bueno, Víctor, y como cada semana, ¿cómo enlazamos este libro con la salud mental?
Bueno, Lupin existió realmente. Su nombre fue Alexander M. Jacob y ha sido, hasta la fecha, uno de los más célebres bandidos anarquistas de todos los tiempos. La historia de Arsenio Lupin comenzó a publicarse en una revista famosa en la Belle Époque. Era una especie de Robin Hood de los bajos fondos. Más tarde, siendo aprendiz de tipógrafo, acudiría a reuniones anarquistas. Fue pillado con explosivos tras una serie de robos menores y condenado a 6 meses de prisión, tras los cuales tuvo dificultades para reintegrarse. Tras huir del manicomio de Aix-en-Provence, había fingido sufrir alucinaciones para evitar una pena de 5 años de prisión. Organizó una banda que se hacía llamar los Trabajadores de la Noche, los cuales habían de cumplir una serie de principios para poder formar parte de la misma. No asesinar, excepto para proteger a la propia vida, o escapar de la policía, robar solo a los parásitos sociales, empresarios, jueces, soldados y el clero, y nunca a aquellos con profesiones consideradas útiles, anarquistas, arquitectos, médicos, y donar un porcentaje de dinero a la causa anarquista.
Pues vemos aquí también, ¿no?, cómo utilizó el padecer, ¿no?, el sufrir una enfermedad mental. Sí. Para evitar esa prisión, aunque nos dice aquí que estuvo internado en los antiguos manicomios, ¿no? Pues algo por ahí, algún tipo de relación tenía también en este caso. No se supone que no padecía una enfermedad mental, pero sí la utilizó para evitar esa prisión. Era un pillo en la vida real también.
Como hay que ser.
Pues muchas gracias Víctor, por compartir este libro contigo y deseando que llegue el jueves que viene para ver con qué nos sorprende.
Gracias, de verdad.
¿Y vamos con la última canción?
Vamos con la última canción. Vamos a dedicársela a Noemí, a Natalia y a Deyanira.
Y a Sisa también,
¿no? Y a Sisa también,
que
se nos queda para atrás. Y la canción es Vanessa Martín, Un canto a la vida.
¡Qué bonita!
Para ella.
Como el niño que camina, voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera. Quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Sueño está en mis manos. Si tú quieres, lo salvamos y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego a lo que soy. Nos une un sentimiento. Estás a tiempo, siéntelo. No te me caigas, no.
Y nos vamos despidiendo con Vanessa Martín esta mañana aquí en Lo Bello que es Vivir. Y para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Y les esperamos el jueves que viene en nuestro programa Lo Bello que es Vivir.
Víctor, nos vemos la semanita que viene también, ¿no?
Por supuesto.
Ricardo, un corazoncito grande para ti. Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene. Sean
felices.
Como dice Sisa, ¿verdad?
Sí, es gratis.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello que es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.